Es momento de hablar de tecnología. Ya hace un par de semanas que no hemos podido hablar de tecnología, ya teníamos ganas. Y esta semana además toca un tema muy especial. Ya llevamos una serie de días hablando de las criptomonedas con un técnico en criptomonedas. Es Asier Zabaleta, MBA, técnico en criptomonedas. Muy buenas tardes, Asier.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alvin.
Muy buenas. Si te parece, vamos a recordar un poco brevemente todo lo que hemos repasado de las criptomonedas y luego entramos en materia.
Sí, mira, Fermín. Primero hicimos una sesión donde, digamos, vimos un poco las características básicas de las criptomonedas, de manera simplificada para que se pudieran entender. Veíamos que las criptomonedas no son una divisa física, que todas sus transacciones están encriptadas, que es imposible de falsificar ni duplicar. Hablábamos de la descentralización, es decir, cada nodo, cada persona que realiza transacciones tiene un registro de todas las transacciones que ocurren en la red, no hay intermediarios, y por supuesto la privacidad total de uso, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Esto traía una serie de ventajas, unos costes muy bajos de transacción porque no había intermediarios, seguridad, puesto que cada moneda, digamos, pertenece solo a su dueño, ¿vale? Y transparencia, ya que todas las transacciones que se originaban en la red automáticamente se incorporaban a un libro que cualquier nodo tenía y era transparente para todos. Es decir, transparencia en las transacciones sí, pero privacidad porque se desconoce quién eran los emisores y los receptores. Y por hablar de alguna desventaja, es todavía no hay mucha aceptación comercial en cuanto al pago con estas criptomonedas, no hay muchos establecimientos donde o negocios donde se pueda pagar con ellas, y al no necesitar de un regulador como un gobierno o un banco central, pues bueno, suele ser habitual que se utilicen estas criptomonedas para transacciones ilegales. Entonces, así un poco simplificando características básicas de las criptomonedas. Luego hicimos una sesión más focalizada en la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Y por hablar de cuatro puntos característicos, decíamos que era una criptomoneda nacida en el 2009, que tenía una capacidad máxima de que circularan 21 millones de unidades de Bitcoin. Actualmente circulan 17 millones, no se han minado todavía el máximo, por lo tanto, no se ha llegado al máximo de monedas de Bitcoins circulando, que se creaban mediante minería, ya hablamos un poco brevemente de qué se trataba, y que actualmente el Bitcoin era la criptomoneda, digamos, más extendida y más aceptada en cuanto a pagos. Más establecimientos o negocios aceptaban el pago con criptomonedas, que no muchos todavía, pero sí, desde luego, es la más conocida y la más aceptada.
De hecho, hablamos eso, también que incluso en El Salvador, ¿no?, se había aceptado como moneda de
más, bueno, que aceptarse, había sido una especie de prueba, una prueba por Bukele, donde había intentado que fuera la moneda, digamos, como moneda oficial que comenzara a utilizarse en ese país. Entonces, está todavía, digamos, en un periodo de prueba piloto, del cual todavía no hay más conclusiones claras.
Ok.
Y bueno, Fermín, hoy, para la sesión de hoy, habíamos pensado hablar de la segunda criptomoneda más conocida, que se llama, dentro de una red Ethereum, el Ether, ¿vale? Esta, como verás tú mismo al escucharla, dirás, no la he escuchado nunca, ¿no? Se ha escuchado mucho Bitcoin y muy poco el resto. Y el resto, aunque sea la segunda más conocida o más usada, como es esta de la red Ethereum, la moneda Ether, no se conoce mucho. Entonces, bueno, me he preparado aquí unas notas. Es una criptomoneda mucho más reciente. Se creó en el 2013 por un programador de 27 años ruso-canadiense. Y lo que sí podemos decir es que lo que va de este año, 2021, su valor se ha revalorizado un 400%. ¿Vale? Y diferenciado al Bitcoin, esta moneda no tiene un máximo de moneda circulante. Tiene un máximo de moneda que se puede minar durante un año, es decir, en un año no puede salir más de X unidades, pero no tiene un máximo de moneda circulante, digamos, por ponerle un poco el diferencial al Bitcoin. Más que una moneda, Ethereum es una, vamos a llamarlo, a ver si simplifico, una plataforma programable, donde los desarrolladores pueden programar con código abierto automatizaciones o programas para utilizar con esta criptomoneda. Y dirás, esto qué lío, ¿no? ¿Qué me aporta? bueno, uh-huh. Vimos que con el Bitcoin se pueden hacer transacciones, ¿no? Entre dos nodos. Te hago un paso de esta moneda, lo recibo, pero digamos que se queda bastante demasiado simplificado para la realidad financiera del mundo actual, ¿no? Entonces, vamos a pensar también como en esta nueva red Ethereum se pueden programar cosas como, ¿cómo podemos decir? Podemos hacer programas como para tener mercados descentralizados, almacenar registros de deuda, promesas de pagos, transferir fondos de acuerdo con instrucciones anteriores. Es decir, digamos, implementar mecanismos financieros que a día de hoy existen, con deudas, con obligaciones o promesas de pago, pero en una red, digamos, basada en la criptomoneda. No sé si me explico, Fermín. No se trata meramente de hacer transacciones de un lado a otro, sino de implementar ya mecanismos más financieros que a día de hoy existen, pero que en este caso serían de nuevo descentralizados y mediante tecnología de criptomoneda.
Con lo cual intuyo que quizás esta criptomoneda puede ir destinada más a especialistas financieros.
Sí, Fermín, pero de nuevo vendrá cuando la criptomoneda en sí sea muy utilizada por todo el mundo. Es cuando esta segunda red que implementa ese tipo de mecanismos financieros diferentes es cuando tendrá su auge. A día de hoy, cuando el Bitcoin puro y duro, pues bueno, sí tiene un auge, pero no llega al público general, pues estos mecanismos más avanzados, que pueden ser, pues como te digo, vamos a llamarlos, hipotecas, promesas de pago, cualquier herramienta financiera, pues digamos que subirá o vendrá justo después de la generalización de una criptomoneda como el Bitcoin. Nunca veo yo que una criptomoneda como esta pueda acabar teniendo más éxito que el Bitcoin, porque al final el Bitcoin lo que nos cubre es el día a día de transferencias, y sin embargo esta otra nos cubriría el resto de necesidades financieras que puedan tener particulares, avanzados o empresas.
Claro, por eso también vemos que de vez en cuando, ¿no?, se habla del Bitcoin, de vez en cuando pues alguno, como Tesla o alguno, pues dice, oye, pues voy a aceptar Bitcoins, aunque a veces luego echan para atrás, pero claro, de Ether no lo hemos escuchado y no parece que lo vayamos a escuchar mucho, ¿no?
Efectivamente, al menos no a corto plazo, porque debería generalizarse mucho el uso de Bitcoin. Digamos, cuando todo establecimiento, todo negocio permita o acepte pagos con Bitcoin, entonces podrá tener sentido que una entidad, o sea, llamarla, una entidad digital pueda ofrecer hipotecas, pueda ofrecer mecanismos de financiación de empresas a través de una red de criptomoneda como Ethereum. ¿Me explico? Es decir, hasta que no sea del día a día el cualquier pago con criptomoneda, no tendrá sentido que existan, vamos a llamarlo, entidades financieras que basen su actividad en ese tipo de monedas.
Claro. Entonces, ¿por qué ha crecido un 400% en el último año?
Pues igualmente que el Bitcoin. Al final, por el boom y el ruido que hay más gente que intenta meter o invertir en criptomonedas, y como el Bitcoin actualmente está prácticamente imposible, sabes que el precio que tiene es muy muy elevado, pues bueno, hay gente que en lugar de ir directamente a comprar tan caro un tipo de criptomoneda, pues bueno, pasa y prueba otras, y dentro del probar otras, por supuesto, entre comillas, pues Ethereum es la segunda más conocida y por tanto la que se lleva más parte del pastel. Pero bueno, no quiere decir que su valor sea enorme, sino que su uso ha aumentado o se ha disparado un 400% respecto a lo que tenía él mismo, Pero vamos, está muy muy lejos todavía del valor de Bitcoin.
Así como del Bitcoin no conocíamos, bueno, sabemos que hay un apodo, ¿no?, un seudónimo detrás del creador, pero no sabemos exactamente la persona física que es o entidad o lo que sea. Me has comentado que de Ether sí que sabemos que es un ruso canadiense, ¿no? Me parece que me has dicho.
Sí, fue un chico de 27 años, ruso canadiense, Vitalik Buterin. Que, bueno, no, ahora mismo aporta mucho, porque al final lo que creó él o diseñó él es que Ethereum fuera, como te digo, una plataforma programable dentro de la cual operaba la moneda Ether. Entonces, digamos que en sí lo que deja es una plataforma, una infraestructura preparada para que puedan surgir ese tipo de programas, de entidades sobre ella que operen y que tengan mucho más, posibilidades de transacciones avanzadas con esa criptomoneda. No se queda algo tan llano como la como el Bitcoin, sino que puede ir más allá, pero el ir más allá vendrá dado por la generalización absoluta de las criptomonedas, que a día de hoy, desde luego, no está.
Perfecto. Pues yo creo que nos queda claro. ¿Algo más de Ether o lo dejamos aquí y la próxima vez hablamos otra?
No, yo creo que ya vale porque, a ver, al final no ha sido sencillo porque al final es muy abstracto el concepto de Ether dentro de la red Ethereum. Entonces, le da simplificarlo y marcar distancia con la criptomoneda, yo creo que ha sido suficiente hasta aquí.
Venga. Pues la próxima vez que hablemos, pues nos metemos en otra criptomoneda.
Sí, yo creo que
muchísimas gracias.
Tan poco uso y generalización, al final quizá hagamos un pequeño pupurrí donde expliquemos varias, y entre ellas, las diferencias entre ellas, pero no creo que hagamos una sesión completa con otra criptomoneda más.
Bueno, pues Asier Zabaleta, muchísimas gracias y feliz año, ¿eh?
A ti, Fermín. Un abrazo y igualmente.
Un saludo. Feliz año para todos. Hasta luego.